Bueno, una de las novedades de la jornada también pasa por un par de informaciones de lo que algo habíamos anticipado el lunes. El lunes decíamos que iba a ser una semana donde el gobierno comenzaba a contactarse con los gremios del sector público. Habían anunciado en su momento que era julio, estamos ya avanzada la segunda quincena. Bueno, en el día de hoy dos noticias. Por un lado, UPCN ha pedido por nota que se convoque a la paritaria central. Lo ha hecho por nota dirigida al ministro de Gestión Pública, Rubén Micli. Y por otra parte, la confirmación de mañana de una reunión con el gobierno dice que es para digamos, convocar a los sectores públicos, a los gremios públicos involucrados en el retorno a clases. Allí está los gremios de la docencia y también los gremios que involucran a los porteros, a los no docentes, UPCN y ATE. Vamos a saludar al titular de UPCN, a Jorge Molina, que está en línea con nosotros en esta semana, donde uno comienza a observar entonces que comienza a moverse esta historia de la paritaria. Jorge, aquí Mario Galopo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás?
Bueno, es así, hay dos novedades, salvo que vos tengas alguna más, ¿no? Pero me parece que en el día de hoy han surgido estas novedades que tienen que ver con el reclamo de volver a sentarse a negociar salarios y condiciones de trabajo, ¿no?
Así es, las dos cosas que vos planteaste son así. Mañana va a haber una especie de reunión virtual vinculada a los gremios que están vinculados a la educación, los sectores docentes, los sectores que representamos a los asistentes escolares, tienen un marco de condiciones de trabajo, digamos. Pero por otro lado, nosotros hoy presentamos a primera hora de la mañana una nota solicitando por escrito, para formalizar nuestro planteo, el pedido de retornar a la paritaria. Yo te recuerdo que nosotros tuvimos un proceso paritario normal, como cada comienzo de año, que fue interrumpido por el proceso este de esta pandemia mundial, nacional y provincial. Y creo que llegó el momento que tenemos que retomar estas discusiones, que tienen un temario, como siempre, es amplio. Tuvimos hace un mes una reunión con el gobernador, un poquito menos de un mes, el 29 de junio, donde se plantearon justamente los protocolos para el retorno del trabajo, la situación, y volvimos a insistir con la situación de los contratados y toda la otra temaria, donde participó el gobernador, que no es un miembro paritario, normalmente son los ministros. Hoy formalmente pedimos que se constituya la reunión paritaria, ya pasó un primer semestre del 2020 y creo que tenemos que atender a la situación de nuestros compañeros y bueno, en eso estamos y estamos trabajando en eso, más allá de que debo reconocer que tenemos un diálogo y una relación fluida con el gobierno en distintos aspectos, pero creo que necesitamos constituir la paritaria.
Para ser claros entonces, la reunión de mañana, que está fijada creo que a las 9 de la mañana, no es para negociar salarios, sino es para hablar del retorno a clases.
No, es una reunión casi técnica, te diría, que tiene que ver con algo que ya se viene haciendo, ya hubo otras reuniones con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, analizando las particularidades y las condiciones necesarias para el retorno de las clases. Es muy puntual y muy específica a ese aspecto. Nosotros estamos planteando el retorno a las paritarias, estamos hablando de la globalidad de los problemas de los compañeros de la administración pública, donde se incluye obviamente el salario.
Bien, Jorge, es un año obviamente particular para todos y también para negociar salarios. Y se ha hablado mucho en este primer semestre sobre si los gremios debían ser un poco más incisivos o no con el gobierno, si debía. ¿Qué análisis haces vos de esta situación en particular, de este año, digamos, que atraviesa el Estado también, ¿no? Atravesado por el tema de la pandemia.
Bueno, nosotros siempre hemos tratado de actuar con responsabilidad y moderación, defendiendo los derechos de nuestros compañeros, priorizando lo que hay que priorizar en cada momento, en cada etapa, como fue el cobro de los salarios. Nosotros sabemos que las actividades en la privada, cuando se suspenden, hay reducciones de salario. Nosotros no tuvimos reducciones de salario. Santa Fe fue la única provincia que no desdobló el aguinaldo. Las principales provincias de referencia, como Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y la propia Nación, desdoblaron el pago del aguinaldo. Nosotros logramos que el gobierno entienda que el esfuerzo que estaba haciendo los trabajadores públicos tenía que tener ese reconocimiento. Por lo tanto, siempre fuimos conscientes y siempre fuimos realistas de la situación. Nosotros no podemos ignorar la situación económica a nivel nacional, provincial, ni mundial, donde hay una caída actividad a cero, y a muchas están afectadas y otras siguen trabajando normalmente. En ese marco hemos trabajado con una absoluta responsabilidad, como te decía, hemos mantenido siempre un diálogo respetuoso con el gobierno y el gobierno con nosotros, pero llegó el momento, después de un semestre, ya tenemos un semestre donde claramente todos los números, como siempre, digamos, nuestro gremio cuando discute paritaria tiene cada uno de los indicadores económicos, ya el primer semestre en Santa Fe cerró con un 13,2 de incremento del IPC, es decir, incremento de inflación, es una pérdida pura para el salario de los trabajadores, y creo que nosotros llegó el momento de que tenemos que atenderlo, porque aparte la economía tiende a más allá de todo este pico que estamos sufriendo, a intentar normalizarse. Dentro de esa normalización tiene que estar el salario del empleado público.
Claro, vos mencionabas ese costo de vida que fue sumando y que da el 13 y coma y algo, ¿no? Hasta junio inclusive. 13,2, o sea que...
Y un proyectado, según nuestras estimaciones, del 16,6 para julio. Falta poco para que termine julio y estaríamos en ese número.
O sea que, en definitiva...
Yo les recuerdo, Mario, sí, que nosotros tuvimos aumentos salariales en enero y en febrero, pero eran consecuencia de la paritaria del 2019, de la cláusula gatillo de noviembre en enero y de diciembre en febrero. Pero técnicamente y realmente en el 2020 estos incrementos no lo hemos tenido, y nosotros entendemos que llegó un semestre como para que podamos analizar y empezar a visualizar. Aparte de estas conversaciones no empiezan y terminan un día, ustedes saben, periodistas de la actualidad saben que son procesos de negociación complicados, y sí, nosotros por eso estamos planteando ahora, después de casi un mes de una reunión con el gobernador, la necesidad de volver a empezar a discutir estos temas.
Bien, 16,6, si incluimos el mes que todavía el IPEC no ha contabilizado, ¿ustedes van a reclamar, Jorge, digamos, por ese porcentaje? Porque el gobierno, según lo que uno ha averiguado, va a intentar allí negociar una suma de emergencia para los empleados y los pasivos. Esto es, uno supone que una suma que intente recuperar parte o todo esto que ustedes han perdido. Ahora, no lo veo muy interesado en negociar una actualización, de algún mecanismo de actualización. Antes era la cláusula de gatillo, no sé cuál será ahora. ¿Ustedes van a ir por ese mecanismo de actualización o van a ir por esta suma de emergencia?
Mario, nosotros nos guiamos por los indicadores objetivos de la economía. Hay indicadores que están para ustedes, para mí, para el que analiza los datos, y que son objetivos. Después las mecánicas y la forma nunca son sencillas y nunca son fáciles de conseguir, digamos. La cláusula gatillo te daba una simetría con un mes de delay, digamos, de la inflación del mes anterior. Nosotros tenemos varias formas y mecanismos de intentar solucionar el problema, pero lo central, el objetivo central es mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Y para eso tenemos que tener referencias objetivas. Las referencias objetivas son la evolución de la economía, y tanto con respecto a los ingresos de la provincia, tanto propios como nacionales, como los indicadores de las tarifas. Tenemos obviamente un modelo distinto, las tarifas no están dolarizadas, las tarifas están congeladas, pero también tenemos un proceso de incremento inflacionario que existe, y nosotros no podemos dejar de verlo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el mecanismo? ¿Va a ser fruto? Si logramos acuerdo, por supuesto, va a ser fruto de la discusión con el gobierno y el gremio. Pero que nosotros tenemos todos los indicadores, digamos, en la mesa, que el gobierno quiera, lo tenemos, digamos. Y los propios que son oficiales, como te estoy diciendo, que este es un indicador del IPER, que es un organismo oficial de la provincia de Santa Fe.
Entiendo, o sea que yo entiendo que ustedes van a ir para recuperar eso perdido, ese 16,6 que vos decís que ha perdido. Ese es el objetivo.
Nosotros estamos trabajando para... Y lo venimos haciendo, estamos pidiendo formalmente la paritaria, pero el diálogo en el gobierno, tanto con el ministro de Gestión Pública como en el ministro de Economía o con el propio gobernador, es fluido. Pero llegó el momento de darle una institucionalidad para tratar de discutir estos temas en un marco muy complejo, en un marco muy difícil, sabemos eso. Pero también sabemos que la situación de nuestros compañeros es complicada y nosotros no debemos solucionar el tema de nuestros compañeros. Por lo tanto, estamos planteándole al gobierno la necesidad de empezar a analizar ese tema, pero no solo el tema salarial, yo le recuerdo, tenemos el tema de los contratados, tenemos el tema de distintas jurisdicciones, tenemos falta de personal en distintas reparticiones, tenemos las condiciones de trabajo y de seguridad en el retorno de muchas áreas, sobre todo en escuelas. Digamos, tenemos una agenda nutrida, que no es solamente el salario, pero también es el salario.
Quiero consultarte por esto porque el mundo no va a ser el mismo después de que esto termine, ¿no? Porque si uno observa hoy y entra a Casa de Gobierno para tomar una dependencia del Estado, ve una Casa de Gobierno casi, en alguna medida, despoblada, o por lo menos con mucho menos gente, ¿no? Gente que está trabajando en su casa. El retorno, porque también hay que lograr algo que es el distanciamiento, ¿no? Ya en una oficina habrá que tener el suficiente distanciamiento entre cada empleado para evitar la posibilidad de contagios. ¿Se puede analizar una manera de trabajar distinta también en el Estado?
Sí. Antes que todo, hay que aplicar los protocolos de seguridad en beneficio de los compañeros trabajadores y la comunidad. Digamos, es básico. Los protocolos son generales, no siquiera son para la administración pública. El distanciamiento, el uso del tapabocas, el distanciamiento en los puntos de atención al público, eso general y también se deben aplicar en la administración pública. Obviamente que eso trae modificaciones. Y también existe y una gran discusión que se viene, que es el tema del teletrabajo, el trabajo remoto,
sí,
donde nosotros tenemos aspectos que podemos coincidir, que facilitan, y hay otros aspectos que tenemos una fuerte crítica, porque debilita, digamos, el sentimiento solidario de los trabajadores, porque lo dispersa, lo disgrega. Es decir, es todo un mundo que hay que discutir, pero nosotros tenemos claro nuestras convicciones y nuestros valores.
Una última cuestión. Ayer un ministro, a quien no voy a identificar porque fue una charla, no al aire, me decía que, ¿por qué no pensar la posibilidad que en una oficina pública donde hay, por ejemplo, 10 personas, 5 puedan trabajar a la mañana, 2 en la casa y 3 por la tarde? Rompiendo un esquema del sector público que habitualmente trabaja por la mañana. ¿Están dispuestos a dar esta discusión, Jorge, ustedes?
Mira, la realidad es más poderosa que la convicción de cada uno. Si nosotros no podemos ser obcecados en entender que como decía con tu pregunta anterior, hay cuestiones que van a cambiar, pero nosotros tenemos claro que nos vamos a parar siempre en el derecho de, en la defensa de los derechos del trabajador. Esto, a ver, nosotros nunca fuimos obcecados a entender cómo avanzan los procesos de cambio, el tema de la comunicación y la tecnología evoluciona día a día, lo entendemos, lo asumimos, nosotros desde el propio gremio tenemos, digamos, trabajo digital, tenemos todo un sistema de capacitación por streaming, digamos, comprendemos y participamos en el mundo de la tecnología. Ahora, eso no tiene que pensarse o verse como detrimento de los derechos de los trabajadores. Puede haber modificaciones, pero nunca en detrimento de los derechos de los trabajadores, de su salario y de sus condiciones laborales.
Bien. Jorge Molina, gracias por atendernos, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Gustavo.
Un saludo. Jorge Molina, de UPCN, secretario general, hablando de, bueno, este pedido que están haciendo para que se reúna la paritaria central. Mañana lo que se reúne, dijo, es una comisión especial técnica desde el punto de vista de la educación para el retorno a clases en algún momento. ¿Será agosto? ¿Será septiembre? Bueno, veremos. 15:50 minutos.
Con el mismo acento. Lunes a viernes de 15.